Y el día de ayer estaba orando, estaba pidiendo a Dios por gracia y pues primeramente Dios, yo espero que pueda ser de bendición a ustedes, a mí ha sido. Y vamos a ir por favor a nuestras Biblias y vamos a ir por favor a nuestras Biblias, al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel en el capítulo 15, por favor. Vamos a leer un pasaje un poquito largo. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 23 de una manera alternada. Yo comienzo en el versículo 1, si me apoyan en el 2, y así vamos alternando. El versículo 23 lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. todos juntos, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y es algo cada vez más común ver el día de hoy, pueden sentarse, es algo bien común ver en estos días el menosprecio por la palabra de Dios. A ese mundo podemos ir y predicar casa a casa, puerta a puerta, podemos ir en un lugar público y estar predicando el evangelio, y cada vez es más común ver a gente que puede tomar ese folleto que le damos y romperlo ahí enfrente de nosotros, puede tirarlo al piso y pisarlo, puede hacer la gente eso con toda facilidad, ya es algo muy común que podemos encontrar. Hace algunos años en la secundaria recuerdo que llegaron el grupo de los Gedeones. El grupo de los Gedeones se encarga de estar llevando la palabra de Dios a escuelas, hospitales, centros militares. Y en esa ocasión llegaron a la secundaria y empezaron a dar nuevos testamentos a cada estudiante. Y era algo bien triste ver lo que pasaba ahí adentro del aula, los jóvenes tomando esos nuevos testamentos y tirándolos a la basura, aventándoselos, un menosprecio total por la palabra de Dios. Pero la verdad es que de ellos lo podemos creer. Ellos no han recibido a Cristo en su corazón, ellos nunca han entendido el amor de Dios, ellos están haciendo eso por ignorancia. Pero algo triste es que también los cristianos lo estamos haciendo cada día. Menospreciamos la palabra de Dios en tantas maneras. Me gustaría hablar en esta mañana acerca del tema, no deseches la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga este mensaje. Amado Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, y gracias, Padre, porque tú nos has salvado, nos has dado una vida nueva y, Señor, tú nos has permitido conocer de tu palabra, conocer de tu persona. Te rogamos, Padre, que seas tú derramando de tu bendición en esta mañana, que ese mensaje pueda ser claro, que ese mensaje tú puedas darlo. Señor, que puedas obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Si hay alguno de nosotros que está fallando y estamos pecando, Señor, al desechar tu palabra, ayúdanos a caer en convicción, Señor, a quitar el orgullo, quitar ese corazón duro y poder estar reconociendo, pidiendo perdón, Señor, buscando el arrepentimiento, para que así alcancemos misericordia de tu mano, Señor. Te pedimos esto, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice ahí la palabra de Dios en 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En primer lugar, Saúl desechó la palabra de Dios. El pecado de Saúl no había sido el haber perdonado lo mejor, simplemente el pecado no había sido necesariamente su actitud de estar negando, de estar mintiendo, él habiendo sido el que perdonó y echándole la culpa al pueblo. Pero el pecado que Saúl había cometido en ese momento era que no le dio importancia a la palabra de Dios. Y es lo que Samuel está diciendo. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Dios no se complace tanto en nuestras buenas obras como en que podamos nosotros hacer caso a su palabra, es lo que está diciendo unos versículos atrás, pero quizá a veces no nos hemos dado cuenta de que lo que estamos haciendo, mi pecado, no es tanto mi acción, no es tanto mi actitud, sino que estoy menospreciando lo que ya Dios me ha dicho en su palabra, lo que ya hemos entendido desde hace algunos años incluso, y aún así deseamos seguir de esta manera. Pensamos que nuestras buenas obras son una complacencia para el Señor, cuando el mejor beneficiado por estar viviendo una vida santa eres tú y soy yo. Dios no se hace más santo si los cristianos son perfectos. Dios no se hace menos santo si nosotros vivimos en pecado. El único que vamos a recibir la maldición somos nosotros si estamos viviendo mal. Y nosotros vamos a ser bendecidos si hacemos caso a la palabra de Dios. Pero a Dios no le afecta. Dios está siendo totalmente Dios todopoderoso y soberano a pesar de cómo vivamos. Nuestras obras, si nosotros las presentáramos delante de Dios como una excusa, dice la palabra de Dios que son como un trapo de inmundicia. De tal manera que nosotros no podemos engañar a Dios y tampoco lo podemos sorprender. No podemos decirle, mira a Dios, yo estoy viviendo una vida que es única, no hay ningún otro cristiano como yo. Aquí en la iglesia todos son pecadores menos yo, porque ellos están haciendo esto, ellos les gusta el chisme, ellos son mentirosos, ellos son ese y aquello, pero yo no. Dios no se va a impresionar del cristiano que está haciendo eso, porque realmente el que va a ganar somos nosotros mismos, pero de lo que Dios sí se va a complacer es de la obediencia. ¿Y de qué hablamos de la obediencia? Ya Dios nos ha dejado toda su palabra aquí en la Biblia. No hay más que debamos de buscar. Dios ya nos ha dejado todos los fundamentos para un buen hogar, para una vida cristiana, para estar cumpliendo toda su voluntad. Ahí está su palabra. El problema es que muchas veces ya no atesoramos la palabra de Dios en nuestra vida, ya la palabra de Dios la hemos hecho a un lado en nuestra vida, en nuestro hogar, y esa es la razón por la cual en esta mañana me gustaría hablar acerca de ese tema, ¿verdad? De no deseche la palabra de Jehová, no deseche la palabra de Dios porque es algo valioso, es algo importante. Hay vida en la palabra de Dios, hay respuestas en la palabra de Dios para todas las cosas que nosotros pudiéramos pensar. Vamos a seguir adelante, vamos a ir al libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 30. Y dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 30, versículo 7. Ciertamente en Egipto, ciertamente Egipto en vano e inútilmente te dará ayuda por... Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque ese pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetiza mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. En segundo lugar, nosotros desechamos la palabra de Dios en nuestra propia vida. Dice aquí la palabra de Dios que el pueblo había desechado la palabra de Dios y había decidido confiar en algo más. Había decidido confiar en el apoyo que el hombre le podía dar. Egipto era una ciudad que ellos pensaban que era lo suficientemente fuerte, incluso más que su propio Dios. La verdad es que nosotros el día de hoy estamos desechando la palabra de Dios en nuestro hogar. Y tal vez nosotros no vamos a hacer lo que el mundo hace, agarrar la Biblia y romperla en pedazos. Tal vez nosotros no vamos a aventar la Biblia y de esa manera diríamos, no, yo no desecho la palabra de Dios. Hay algunos que tienen eso, ¿verdad? Toman la Biblia y saben que arriba de la Biblia físicamente no puedo poner nada. No le puedo poner el teléfono, no le puedo poner otro libro. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bendición. Pero a veces quizá nada más es eso lo que estamos haciendo para decir, ¿verdad? Yo estoy honrando la palabra de Dios. Pero muchas veces estamos echando la palabra de Dios en el lugar cuando no es el primer lugar. Cuando la Biblia sí está ahí presente, cuando decimos sí somos cristianos, cuando decimos sí hay que ir a la iglesia, pero la Biblia no es la autoridad en nuestra casa. Y la autoridad a veces son los propios hijos, a veces papá y mamá toman decisiones a como se les da su gana, a como yo pienso que me va a beneficiar más, a como yo pienso que voy a tener más ganancias. Y la verdad es que hacemos un lado la palabra de Dios, no de una manera física, pero de una manera espiritual. Estamos dejando en segundo lugar y mucho peor hasta el final. Cuando damos poca o nada de importancia a las cosas de Dios, estamos desechando la palabra de Dios en casa. Vamos a ver otro pasaje ahí adelante en Jeremías capítulo 6, por favor. Jeremías capítulo 6. En el versículo 10 dice así la palabra de Dios. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. A veces quizá nos conformamos con el hecho de decir que somos cristianos y ya ahí es todo lo que nosotros damos por hecho que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no hemos amado la palabra de Dios. El venir a la iglesia es una opción, no es un deber como cristiano, no lo vemos como una necesidad espiritual. Si yo quiero, vengo el día de hoy, si yo quiero, la próxima semana mejor me quedo en casa. Hemos simplemente avergonzado de la palabra de Dios por nuestros actos, porque sabemos lo que es bueno y aún así decidimos hacerlo a un lado. Hacemos un lado la palabra de Dios cuando a los hijos les hemos dicho, allá tú. Si tú no quieres venir a la iglesia, pues ya estás grande, tú puedes decidir, mira, tú puedes escoger. Si no quieres, mira, pues a la fuerza no te voy a traer. Y parece que suena bien, parece que estamos haciendo lo correcto, dándole a lo mejor responsabilidad al hijo, pero simplemente estamos diciendo, ¿sabes qué? No es tan importante la iglesia, no es tan importante Dios, no es tan importante la palabra de Dios que se va a predicar. Y la verdad es que eso es lo que estamos haciendo. Saúl simplemente pudo haber dicho, no, mira Samuel, pero nosotros perdonamos. Es que esto está bueno, es que esto no afecta, esto no pasa nada. Por eso el pueblo decidió rescatarlo. Y nosotros pudiéramos decir de esa misma manera, está bien, es que mira, no podemos ir a la fuerza a nadie, a la iglesia, porque van a venir de mala gana, no tiene caso. Y puede que suenen argumentos lógicos, puede que sean argumentos que van a quizá a apelar el oído de alguien más y decir, no, sabes que hiciste lo correcto. A veces quizá en la casa vamos a decir, bueno, es que no tenemos altar familiar porque nos falta tiempo. Mejor decidimos pasar ese tiempo conviviendo, saliendo a algún lado. Y suena bien que pasemos tiempo en familia, que nos escuchamos y todo esto. Pero simplemente no hay un lugar para la palabra de Dios en la casa. Estamos diciendo, no me importa la palabra de Dios cuando yo no estoy leyendo en la casa, cuando yo no estoy influyendo a mis hijos para que ellos tengan temor de Dios. A veces quizá pudiéramos pensar que la responsabilidad de que el joven, el niño, pueda estar agarrando conocimiento de la palabra de Dios y un amor a las cosas de Dios es aquí en la iglesia, y eso es una mentira. Aquí en la iglesia a lo mucho yo creo que pueden agarrar un 20% de todo lo bueno, pero todo lo demás está ahí en casa. Si papá y mamá no están viviendo una vida consagrada al Señor, los hijos no le van a dar importancia a la palabra de Dios. Si el esposo no está amando a la esposa como Cristo ama a la iglesia, está diciendo, está bien ese pasaje, sí creo que ha de estar bien, pero a mí no me importa. Y yo voy a tratarla como a mí me gusta, como a mí me conviene. Asimismo la esposa diciendo, sí, en la palabra de Dios está escrito que una mujer debe de someterse. Pero eso dice la Biblia, pero es que no conocen a mi esposo. Es que es eso, es aquello. Y simplemente estamos diciendo, no me importa la palabra de Dios. No me importa lo que se haya escrito, no me importa lo que me están predicando, no es tan valioso. Y estamos echando la palabra de Dios por la manera en la que yo estoy viviendo en casa. Damos tiempo a la tele, a divertirnos, a salir con los amigos, a diferentes pasatiempos, pero nunca hay un tiempo para tener altar familiar en casa. Nunca hay tiempo para hablar de cosas espirituales en casa. Llegamos a la iglesia, llegamos a la casa de la iglesia, y parece como que nunca estuvimos aquí. Llegamos a la casa y nos ponemos a lo mejor, y no tiene nada de malo, ¿verdad? Estar ahí pensando qué vamos a comer, qué vamos a hacer ahí en la casa. Pero llegamos en la casa y ni siquiera mencionamos nada de la iglesia. No decimos en qué Dios habló. No decimos, ¿sabes qué? Mira, yo creo que hay que hacer cambios aquí en casa. Y muchas veces papá, en cobardía yo creo, simplemente decide no mencionar cosas de la palabra de Dios porque sabe que hay una responsabilidad. Y tiene que hacer uno ciertos cambios y decide, mejor no digo nada. Mejor seguimos así, seguimos yendo a la iglesia, nunca hay cambios, nunca decimos, a partir de hoy vamos a dejar de tener cable, vamos a dejar de ver la tele, vamos a venderla y ese tiempo vamos a tener altar familiar. Y la verdad es que hacemos un lado la palabra de Dios porque no estamos haciendo cambios en nuestra vida. Damos tiempo a todo menos a que el hogar pueda ser un hogar cristiano. Un hogar que de veras está haciendo la diferencia. Y estamos en tiempos en los que el cristianismo cada vez es más sencillo, más ligero, más suave. Como que no hay ninguna responsabilidad en la que yo tengo que involucrarme con el Señor y no con la iglesia, pero con Dios. Y ya no nos duele, ya no nos sentimos mal. Ya es algo normal. Ya se ha dicho que la iglesia se ha vuelto en un club social. Venimos a la iglesia, tenemos a los amigos. Nos vestimos de cierta manera, llegamos en la casa, nos vestimos de otra manera. Hablamos de una manera aquí, llegamos a la casa, hablamos de otra manera. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos desechando la palabra de Dios en el hogar. Pero no solamente eso, pero estamos desechando la palabra de Dios en mi vida personal. Vamos a ir por favor al libro de Filipenses capítulo 2. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando somos salvos, está bien, ya hemos creído en Cristo, ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero desechamos la palabra de Dios cuando yo no me ocupo en mi salvación. El apóstol Pablo está encarcelado, escribiendo a la iglesia de los filipenses, diciendo, ¿saben qué? La obra no ha terminado. Dios busca cosas que ustedes estén viviendo, Dios tiene planes para ustedes. Así que de esa manera hay que ocuparnos en nuestra salvación, hay que ocuparnos en lo que ahora hemos sido llamados a ser cristianos, seguidores de Cristo. Dice, con temor y temblor. Y ya la verdad es que cada vez vamos perdiendo un poquito más el temor de Dios. Ya yo decía hace un momento, ya no nos sentimos mal cuando no venimos a un culto de la iglesia. Ya hasta decimos, estuvo muy cómodo este domingo, no fui a la iglesia, a lo mejor y dentro de dos vuelvo a faltar. Y ya no hay un temor en mi vida, ya no hay ese amor, ese deseo de estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando el ser cristiano significa una denominación más y no una comunión con el Señor, es que hemos desechado la palabra de Dios. A veces como jóvenes estamos ahí en la escuela pública, estamos con la gente ahí en la universidad tal vez, y tal vez nos pueden preguntar, ¿y tú tienes alguna religión? Y podríamos decir, sí, soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Y quizá ya ahí empezamos a hacer una pausa y pues, bueno, pues es que yo voy a la iglesia. No, tampoco no soy tan aficionado. Y ya como que nos da un poquito más de pena estar hablando de nuestra fe, que debería ser algo personal. Y nos justificamos, es que yo cuando era niño me llevaban y ya por eso ahora soy cristiano. Pero no, mira, no soy tan así, para que no nos juzguen, ¿verdad? Pero estamos simplemente desechando la palabra de Dios cuando el ser cristiano ya no es tan valioso. Ya no es algo tan importante, ya no es un peso en mi vida espiritual de decir, yo tengo una responsabilidad con Cristo, yo decidí seguir a Cristo y yo no debo de volver atrás, yo debo de seguir adelante, yo tengo que estar viviendo una vida orando al Señor, leyendo su palabra, estando en la iglesia local, yo debo de tener ese compromiso bien fijo, ya lo estamos haciendo a un lado, estamos desechando la palabra de Dios en nuestra propia vida, somos iguales que cualquier otro mundano inconverso, la única diferencia es que nosotros venimos a la iglesia el domingo y nada más. Porque somos exactamente iguales como cualquier otra persona que no ha conocido de Dios. Y de veras que nos debería dar un poquito de miedo, de pensar, estoy fallándole a Dios, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Debo de hacer un cambio? Debería de haber algo en el corazón que nos está, yo creo que ahí palpitando y diciendo, mira, tienes que hacer un cambio en tu vida. Date cuenta que estás fallando, date cuenta que no estás viviendo una vida totalmente entregada al Señor. Yo creo que debería de existir eso en nuestro corazón. Hace un rato estaba ya por pasar aquí y Dios sabe que yo tenía miedo de pasar aquí. Y decía, Señor, es su palabra, yo no debo de decir algo que está fuera de tu voluntad. Y da miedo, ¿verdad?, de estar aquí y que sea yo el que está hablando y que no sea el Espíritu Santo el que está hablando. Debería de darnos siempre temor las cosas del Señor y no decir, bueno, pues sí soy cristiano, sí la iglesia, sí la Biblia y nada más, ¿verdad? Yo creo que debería de haber algo que nos hace entender que es algo más especial, es algo divino, es algo sublime y la verdad es que hace falta temor de Dios en la vida del cristiano hoy en día. ¿Qué es el temor de Dios? No es tenerle miedo al Señor, pero temor de Dios es amor reverente a Dios, de tal manera que a mí me debería de dar miedo pecar contra Dios, es decir, ¿cómo yo voy a estar haciendo esto? No me está viendo el pastor, no me está viendo los hermanos, pero me está viendo Dios. Yo no puedo hacer eso, le voy a fallar. Y cuando yo empiezo a fallar, yo debería tener miedo de decirle, Señor, te estoy fallando, ¿qué está pasando con mi vida? Señor, ayúdame. Y debería de haber un arrepentimiento en mi corazón, pero a veces vuelvo a decir, ya no sentimos nada, ya nos hemos hecho un poquito más tibios, ya nos hemos hecho un poquito más indiferentes. Y eso es una falta de temor a Dios. El pueblo de Dios había fallado en ese temor y por esa razón es que estaban siendo desechados también ellos. Saúl había tenido en poco la palabra de Dios y las palabras que Samuel fue dijo: tú has desechado la palabra de Dios, Dios también te ha desechado para que no seas rey. Y muchas veces vamos a llegar a ese punto en el que ya hemos hecho a un lado tanto la palabra de Dios que Dios va a tener que decir: ¿sabes qué? Yo te amo, yo te quiero dar más oportunidades, pero ¿sabes qué? Ya no puedo seguir así, te tengo que castigar, te tengo que desechar, tengo que hacer que sufras un poquito para que aprecies todo aquello que te he dado. Y Dios no quiere llegar a ese punto, pero muchas veces va a tener que ser necesario para que haya arrepentimiento en mi vida. Vamos a ver otro pasaje, por favor, en 2 de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. En tercer lugar, cuando desechamos la palabra de Dios, Dios busca arrepentimiento. Dice así la palabra de Dios, 2 de Samuel 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías se te heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dice el versículo 16: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Entonces, algo muy interesante del rey Saúl y el rey David es que cada uno de ellos cometió un acto de desobediencia. Aparentemente lo que había hecho Saúl no era tan malo, y no era tan malo perdonar la vida de alguien. A lo que había dicho David, había matado a alguien. Ambos habían pecado de una manera diferente. El pecado de David se podría decir que era peor, visto de una peor manera, y el pecado de Saúl no era tan malo. Pero el mismo pecado cometieron los dos. ¿Cuál era? Desecharon la palabra de Dios. No era el acto, no era la actitud, no era la persona, era que desecharon ambos la palabra de Dios. Le dice Natán: tuviste en poco la palabra de Jehová. La diferencia es cómo ellos reaccionaron. Saúl dijo a Samuel: ¿sabes qué? Fue el pueblo el que tomó todo lo mejor. Y después más adelante dice: es que el pueblo tomó lo mejor. Y seguía él diciendo, ¿verdad?, el pueblo. Él no reconoció su pecado, él seguía queriendo tener esa autoridad, él quería seguir teniendo el prestigio de los demás. Él no quiso arrepentirse, él siguió adelante con su pecado. David es amonestado y David reconoce que ha pecado delante de Dios. Y nos encontramos aquí en el Salmo 51, la plegaria de David tras su pecado, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad te he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y está David arrepentido por causa de su pecado, diciendo, yo no me lo puedo quitar de mi cabeza, está en mi corazón, está delante de mí. Ese pecado me ha hecho sentir vil, me ha hecho sentir menospreciado delante de ti, Señor. Pero perdóname, límpiame, estoy lleno de maldad, pero ten misericordia. Y él está clamando a Dios, él está buscando que Dios pueda perdonarlo. Y no es otra cosa más que Dios dándole la oportunidad a que se arrepienta a David. En la vida del hombre, conforme al corazón de Dios, hubo menosprecio de la palabra de Dios. Él fue confrontado por el siervo de Dios, pero hubo arrepentimiento y ruego. Nadie de nosotros está exento de menospreciar la palabra de Dios. Probablemente día a día lo estamos haciendo en nuestra manera de tomar la palabra de Dios y hacerla a un lado en mi familia, en mi vida personal. Tal vez yo no lo estoy diciendo con mis palabras, pero yo lo estoy demostrando. Ese menosprecio, pero Dios quiere que haya arrepentimiento en mi corazón, que haya ruego delante del Señor. Puesto que nosotros somos pecadores, Cristo vino a este mundo a llamar a pecadores. Dios no vino a llamar a justos, dice en el libro de Lucas, y vamos a verlo por favor. Lucas capítulo 5, si Dios hubiera querido gente perfecta, Dios hubiera utilizado a los ángeles allá en el cielo, pero Dios quiso tomar a gente pecadora y que nosotros pudiéramos conocer ese amor, ese perdón de Dios. Y dice Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en el versículo 31 dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así que estamos aquí en la iglesia y yo creo que todos necesitamos de ese perdón. Yo creo que todos necesitamos de que Dios pueda tener misericordia de nosotros, porque aquí no hay nadie perfecto y ni habrá alguien perfecto, solamente Dios es perfecto. Pero necesitamos, yo creo que de ese perdón, necesitamos de esa misericordia, porque le vamos a fallar a Cristo, pero Dios está dispuesto a perdonarnos. Yo no sé, recordando ahí, no vamos a verlo, pero a esa mujer que estaba así, que habían encontrado en el acto de adulterio, en el libro de Juan capítulo 8, había sido encontrada por hombres perversos. Si ellos estaban en ese lugar que habían encontrado a la mujer adulterando, quiere decir que ellos también estaban involucrados. Pero ellos querían buscar una ocasión para que Cristo pudiera equivocarse. Llevan a la mujer ahí delante de Cristo y le dicen, sorprendimos a esta mujer en el acto de adulterio. Y dice la ley que hay que apedrearla. Y la gente estaba dispuesta a apedrear a esta mujer. Cristo era el único que era el único que podía juzgar a esa mujer y él no hizo eso. Él llegó con la gente ahí, se ponía enfrente a escribir. No dice la palabra de Dios qué es lo que estaba escribiendo, pero probablemente estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos. Y cada uno de ellos dice que acusado por su conciencia, se daba la vuelta y se iba, hasta que no quedó ni uno. Y le dice Cristo, ¿dónde estaban los que te acusaban? No había ya ninguno. Dice, ni yo, ¿verdad? Ni yo te acuso. Solamente vete y no peques más. Y Dios estaba perdonando en ese momento a una mujer que había caído en su pecado, que había a lo mejor y vivido una vida totalmente desenfrenada. Pero en ese momento ella recibe el perdón de Dios y yo estoy seguro que aunque la Biblia no lo dice, yo estoy seguro que ella cambió toda su vida. Y yo creo que Dios está buscando a gente que esté dispuesta a perdonar, a arrepentirse. Dios está buscando a gente que tenga un corazón sensible, no a gente muy capaz, no a gente llena de talentos, pero a alguien que esté dispuesto a reconocer su pecado, a reconocer que estamos fallando a Dios. No se trata de la perfección, pero se trata de la humildad delante de Dios. Y vamos a ir a un último pasaje, por favor, al libro de Zacarías, Zacarías capítulo 7. ¿Qué impide que reconozcamos que hemos desechado la palabra de Dios, dice Zacarías capítulo 7, versículo 12, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y lo que nos va a impedir que nosotros reconozcamos que estamos fallando al Señor es el orgullo, es estar endureciendo el corazón. Es saber que sí estamos fallando, pero aún así, entendiendo mi pecado, entendiendo la condición en la que estoy viviendo, aún así decir, no voy a arrodillarme, no voy a reconocer que estoy fallando, como Saúl estaba haciendo. Y él dijo, es que el pueblo, y vamos a buscar una excusa y vamos a encontrar siempre una excusa válida para nosotros mismos de decir, es que de esa manera yo tengo que vivir, no puedo hacer una entrega al Señor. Es que ya toda mi vida me acostumbré a estar ahí viendo la tele y no tengo la costumbre de leer la Biblia, pues ya, ¿qué puedo hacer? Podríamos decir, es que tengo mucha tarea para venir a la iglesia, es que tengo trabajo, es que es mi único día libre. Y excusas siempre vamos a encontrar para seguir desechando la palabra de Dios. El pueblo había endurecido su corazón y Dios se había enojado contra ellos, dice el versículo 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y Dios quiere que cada cristiano tenga una vida, no una vida con bendiciones nada más, pero una vida en abundancia. Y Dios tiene preparadas tantas bendiciones para el cristiano, pero por causa de ese corazón duro, por causa de ese orgullo, muchas veces no vamos a poder convertir el hogar en esa tierra deseable. Y yo creo que muchas veces vamos a nosotros a acarrear de las consecuencias por la manera en la que yo estoy tratando la palabra de Dios. Allá en el Instituto Bíblico nos decían, dice, como tú trates a la Biblia, como tú trates la palabra de Dios te va a tratar a ti. Dice, si tú la amas, te va a amar a ti, pero si tú la dejas ahí a un lado, Dios se va a dejar a ti. Y si es cierto, si nosotros hacemos un lado la palabra de Dios, Dios va a apartarse de nuestra vida. Desgraciadamente hay algunos hermanos aquí de la misma iglesia, y yo hubiera quizá preferido no decir esto, pero hay algunos hermanos aquí en la iglesia que en algunos meses ya no los vamos a ver aquí. Tal vez en un año algunos hermanos aquí de la iglesia ya no van a estar, y es porque ganó el orgullo. Porque tal vez sentimos una ofensa aquí en la iglesia y empezamos a amargarnos y empezamos a agarrar ahí cosas en mi corazón para que yo ya no vuelva aquí a la iglesia. Y yo estoy diciendo, a mí no me importa, ¿verdad? Si la Biblia dice, ama a tu prójimo. Y es más, Cristo decía, ama a tus enemigos. Y nosotros lo hacemos a un lado, no nos importa. Y decimos, yo ya no vuelvo a esa iglesia porque ahí hay pura hipocresía, ahí no hay amor, ahí hay esto y aquello. Me trataron mal. Y nadie es perfecto realmente. El pastor aquí de la iglesia no es perfecto. Su esposa no es perfecta. Yo no soy perfecto, el hermano Abraham no es perfecto, nadie aquí en la iglesia es perfecto, así que todos vamos a fallarnos, todos nos vamos a ofender una o más veces, yo creo, y no por eso debemos de decir, es que aquí en la iglesia no es una buena iglesia, no es un lugar para mí, mejor me voy a ir a otro lugar. Pero desgraciadamente algunos hermanos van a caer en este orgullo, en un corazón duro, y ya no los vamos a ver aquí en la iglesia. Es algo triste, pero es algo que va a pasar, desgraciadamente. Vamos a perder tanto como en el caso de Saúl, aun cuando fue confrontado, su orgullo no le permitía decirle a Samuel, Samuel, ¿sabes qué? Tienes razón, he pecado, te mentí en la primera vez, reconozco que te mentí, que le mentí a Dios. Era fácil a lo mejor que él pudiera todavía recibir misericordia de parte de Dios, pero su orgullo no lo permitió, mejor le echó la culpa al pueblo. Hermano, no debemos apartarnos de las cosas de Dios, de la iglesia, de seguir a Cristo, no debemos de apartarnos de eso por el orgullo que hay en nuestro corazón. Siempre va a haber cosas malas que vamos a poder seleccionar, pero jamás Dios te va a fallar a ti. Si nosotros de veras vemos a Cristo, y dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, Si vamos a Jesús, jamás va a fallarnos Él, y vale la pena que nosotros sigamos, no solamente aquí en la iglesia, pero una vida cristiana, una vida consagrada, una vida que está decidiendo tomar pasos de dejar pecado, de hacer cambios en nuestra vida, de poner altos ahí en la casa, de decidir, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová, y a partir del día de hoy vamos a estar tomando esto, vamos a tener altar familiar, vamos a tener un tiempo de leer la Biblia, de orar, vamos a quitar la tele, vamos a dejar de hacer esas actividades. Ya no es una opción si venimos o no a la iglesia, hay que venir siempre, hay que orar. El papá debe de enseñar la palabra de Dios en casa, la mamá debe de respetar las decisiones, debe de seguirse un orden en el que Cristo es primero en lugar en la casa. Y yo creo que de esa manera vamos a encontrar la voluntad de Dios, y Dios va a tener misericordia de todo aquel que le está clamando, de todo aquel que está arrepentido buscando la ayuda de Dios. Y por último, vamos a hacer un último pasaje, por favor, en Isaías capítulo 55, y ya con esto estoy terminando. Gracias, hermanos, por su tiempo, por su atención. Dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 55, versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hermano, busca a Dios ahora que estamos a tiempo, pide perdón. Si sabes que has menospreciado su palabra, tal vez ya estamos viviendo consecuencias, no sufras todo lo que tienes que sufrir, que el orgullo no gane para que hasta que estemos totalmente destruidos, digamos, ahora sí me equivoqué. No es necesario que llegue a ese punto, pero nosotros debemos de buscar a Dios, está cercano a nosotros todavía el día de hoy, y Dios quiere que cada cristiano tenga nuevamente esa comunión con el Señor. Hermano, Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a ayudarte en hacer esos cambios, solamente busca a Dios. Pero cada uno de nosotros vamos a decidir si es que el orgullo, si es que un corazón duro va a ganar, si es que mi corazón va a ser como el de Saúl y vamos a desechar la palabra de Dios una y otra vez, o vamos a decidir si ahora, como el hombre conforme al corazón de Dios, que sí pecó, que sí le falló a Dios, pero que él se arrepintió, que él pudo clamar a Dios y mostrarle un corazón totalmente arrepentido y buscando el perdón de Dios, y Dios le perdonó. Y dijo Natán, ¿y sabes qué? Dice, Dios no te va a quitar la vida, Dios te ha dado una segunda oportunidad. Hermano, ahí está la segunda oportunidad para tu familia, para tu vida, no la menosprecies, tómala, ama la palabra de Dios y Dios te va a seguir amando a ti. Vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa y gracias por tu palabra, gracias que la podemos tener y predicar, Señor, aquí en nuestro país, en nuestra iglesia local. Te rogamos, Padre, que seas tú el que nos da esa convicción en nuestro corazón de ver la falla que yo he hecho, de darme cuenta en qué estoy fallando, mi Dios, y buscar el arrepentimiento. Quita el orgullo de nuestros corazones, Señor. Quita cada cosa que nos puede estar estorbando para que nosotros vengamos a ti, que podamos clamar, Señor, por esa segunda oportunidad. Bendice cada familia, Señor, aquí de la iglesia. Y así, con los ojos cerrados, vamos a dar un tiempo. El piano va a empezar a tocar. Y si hay alguien aquí que tal vez ya ha escuchado del plan de salvación, pero no tiene la seguridad de que tal vez el día de hoy muera, no sabe si va a ir al cielo, tiene alguna duda, si es que Dios le ha perdonado. No sé si hay alguien aquí que dijera en esta mañana, me gustaría a mí aceptar a Cristo en mi corazón, quiero tener la seguridad de que el día que yo muera voy a ir al cielo. Nadie está mirando, ¿habrá alguien así que pueda levantar su mano, una mano honesta, sincera, que pueda decir, yo necesito a Cristo en mi corazón, yo necesito que Cristo me perdone? ¿Habrá alguien así? Cada hogar, cada cristiano necesitamos de la presencia de Dios. Y hermanos, si Dios le ha hablado, puede tomar ahí un tiempo en su lugar, puede arrodillarse. Y Dios está dispuesto a oír a cualquier hijo de Dios que está arrepentido. Dios está buscando un corazón humilde, un corazón sencillo. No podemos impresionar a Dios por las obras que yo haga, por mi talento, por mi dinero. Yo no puedo impresionar a Dios de esta manera, pero Dios está buscando humildad en mi corazón. Que amemos su palabra, que le amemos a Él. Vamos a tomar unos minutos para que puedan estar orando. Amén. Así pueden tomar su lugar. Señor, te damos gracias por ese día que tú nos has dado y gracias por tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú sigas sobrando en cada hermano, en cada familia de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir amando tu palabra, amarte más a ti. Que, Señor, tú seas produciendo ese deseo de hacer, de vivir para ti, mi Dios. Bendícelo, Señor, sigue proveyendo para sus necesidades. Gracias por la iglesia, gracias por nuestro pastor. Bendícele, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y muchas gracias, hermanos, por